Diga. Vamos a buscar nuestras Biblias en Juan capítulo 14, una lectura antes de la predicación de la palabra. Juan, el capítulo 14. Les voy a leer comenzando en el versículo 1. Juan capítulo 14. Sigamos orando por los hermanos que todavía están fuera. Hemos especialmente con nuestra hermana Crescencia en la Ciudad de México al hablar a su hija y testificarle a ella. Juan, el capítulo 14, el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, a mí también, a mi Padre también conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. De aquí en la lectura de su palabra, oremos al Señor para que Él nos bendiga y nos alimente en lo alto, que de verdad sea un mensaje de Dios. Una cosa es un sermón y otra cosa es un mensaje de Dios. Oremos para que esta mañana sea un mensaje de Dios a nuestros corazones. Todos orando. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias porque estamos vivos, sobre todo, Señor, porque podemos celebrar la resurrección de nuestro Señor, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Te damos gracias por Él. Te pedimos que esta mañana tú lo exaltes, tú nos enseñes a Cristo, que lo podamos ver a través de tu palabra. Bendice las demás iglesias que en esta mañana se reúnen con el mismo Espíritu. Especialmente rogamos por nuestro hermano Francisco en Cuauhtémoc. Sé con ellos, sé con la iglesia. Avívala, Señor, anímala. Pedimos, Señor, para nosotros este día, para nuestras familias, que este día sea un día de salvación, que verdad este sea un día de descanso en Cristo. Aliméntanos de lo alto, Señor, necesitamos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Estaba contando a los hermanos que vinieron el miércoles al tiempo de oración, que en días pasados me preguntaron que si yo creía en la Semana Santa. Bueno, yo les contesté a esta persona, yo sí creo en la Semana Santa. Yo creo que el cristiano tiene una Semana Santa. Todas las semanas son santas para el Señor. Y estaba pensando aún preparar un mensaje, ¿verdad?, en la Semana Santa del cristiano, los pasos de la santificación del cristiano. O tal vez algún mensaje preparado basado en los aquel corito, no sé si ustedes lo cantaban cuando eran niños. El lunes, el domingo estoy contento, el lunes tengo paz. Tal vez un mensaje basado en la Semana Santa del cristiano, las virtudes santas del cristiano. Pero yo creo que depende de la pregunta. Cuando alguien me pregunta que si creo en Semana Santa, yo generalmente les contesto que no. Si su pregunta significa que debemos de observar los días de la Semana Santa de alguna manera especial. No hay ningún versículo en la Biblia que nos diga que tenemos que celebrar el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado o el domingo de alguna manera especial. Para mí, el día de la Semana Santa, el día de la Resurrección, este día es como la Navidad. Es una tradición de los hombres. Por cierto, de hecho, celebrar la Resurrección es una tradición más antigua que celebrar la Navidad. Celebrar la Resurrección es una de las cosas que se ha hecho a través de los siglos, casi desde el principio de la cristiandad. Ahora, para mí la Semana Santa definitivamente es algo que podemos aprovechar de todas maneras como cristianos, especialmente este día de la Resurrección. Para mí la Semana Santa también es una tragedia. Dejen ustedes el pecado, las borracheras, los accidentes, el pecado que se comete en la Semana Santa, el sincretismo de la religión, por ejemplo, eso de los fariseos, que realmente es un sincretismo de la religión de los indígenas con lo que es el cristianismo. Para mí es una tragedia, porque el mundo al celebrar, al marcar en su calendario estos días en rojo, al parar de trabajar y reconocer que es una semana especial, se están hundiendo más en el infierno. Porque quedan sin excusa. Al final, en el día del juicio, no van a poder decir, yo no supe de la resurrección, yo no supe de Cristo, yo no supe de la crucifixión. Los ángeles les van a decir, mira en el calendario, ese día 14, ese día 15 de abril, ¿por qué no trabajaste ese día 13? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? Ah, la Semana Santa. Por así decirlo, la Semana Santa, el día de la resurrección, celebrada la Navidad también. Es una tragedia para el mundo, se están hundiendo más en sus pecados si no reconocen lo que es de verdad la Semana Santa, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este día, por supuesto, es un día en que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro texto de eso habla, en Juan 14, 19, la última porción, nos encontramos con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Palabras dignas de ser escritas con letras de oro en el corazón del cristiano. Ahora, estas palabras son muy importantes para nosotros como cristianos. Siempre nos debemos de acordar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol San Pablo, en sus últimos días en la cárcel, él escribe muy triste a Timoteo de que todos le han desamparado. Pero él le dice, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, resucitado. El cristiano siempre debe tener en mente esto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto de la resurrección es muy importante para nosotros. Nunca lo debemos de olvidar. Muchos de nosotros pensamos mucho en la crucifixión. También debemos de pensar mucho en lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, de estas palabras, porque yo vivo, vosotros también viviréis, vamos a aprender cuatro lecciones el día de hoy. Pero antes, unos comentarios muy importantes. Tres comentarios muy importantes en cuanto a estas palabras. El primer comentario es que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo vivo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, Él realmente todavía no había resucitado de los muertos. Pero Él está hablando proféticamente. Él sabe que va a morir, Él sabe que va a resucitar. De hecho, en el versículo 2 del capítulo nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es como si nos estuviera hablando proféticamente. Él sabe que ese día, cuando Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, es el día antes de su crucifixión. Vean Juan 12, el versículo 27. Juan 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué dirá? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Es la hora de su muerte. Nos dice en el versículo 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, Él no ha resucitado, pero Él está hablando proféticamente, es la hora de su muerte, es la hora de su resurrección, es la hora de su ascensión al Padre. Muy importante esto. Cuando nosotros leemos entonces, porque yo vivo, vosotros también viviréis, Él tenía en mente su muerte y su resurrección. Segundo comentario. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, nos recuerda la unión que tenemos con Él. La unión que el cristiano tiene con Cristo. Ahora, los teólogos no lo pueden explicar tampoco. Por eso le llaman la unión mística de Cristo y su iglesia. ¿De qué se trata exactamente en el cielo? Vamos a aprender. Pero nosotros estamos tan unidos a Cristo que si Él vive, nosotros también vivimos. Si Él muere, nosotros también morimos. Si Él resucita, nosotros también resucitamos. Véanlo con sus propios ojos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Es el argumento del apóstol San Pablo. En Romanos capítulo 6, les comienzo a leer con el versículo 5. Romanos capítulo 6 y versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Estamos plantados juntamente con Él. Estamos unidos en Él. Si Él muere, nosotros morimos. Si Él vive, nosotros vivimos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, nos recuerda esa unión. O en otra ilustración que hace el apóstol San Pablo, que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si la cabeza está viva, el cuerpo está vivo en Cristo. Muy bien, el último comentario es algo técnico, pero tiene lecciones muy valiosas para nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis, Él usa los pronombres gramaticales. Él dice yo, Él dice vosotros. Ahora, en español, como en el griego, no se necesitan los pronombres a menos que se quiera enfatizar algo. La persona de la acción se incluye en el verbo. Ahora, si no entendieron eso, no se preocupen. Nuestro Señor Jesucristo pudiera haber dicho, porque vivo, vosotros viviréis. Pero no dice eso. Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La diferencia es que puso el yo, puso el vosotros. Muy bien. Sobre todo en este Evangelio de Juan, esto del yo es muy importante. en la vida de nuestro Señor Jesucristo. 7 veces Él dice, yo soy, yo soy, yo soy. Son palabras que para los judíos les sorprendieron que Cristo se atreviera a usarlas. Porque son las palabras que solo Dios usa. Esto de yo soy el que soy, es Jehová. La última vez, es muy impresionante, Juan 18 nos dice en el arresto de nuestro Señor Jesucristo, Juan 18, vean el versículo 6, vienen los soldados liderados por Judas Iscariote, cual le da un beso traicionándolo, y ellos vienen a buscarlo, y nuestro Señor Jesucristo les dice, versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy. Es la autoridad, la personalidad de Dios hablando. Y yo me imagino hasta los árboles temblaron cuando Cristo dijo, yo soy. Cristo en este evangelio usa este pronombre para enfatizar que Él es Dios. Es su autoridad, la autoridad de Dios. Es la eternidad de Dios hablando. Yo soy el Padre, le dice a Felipe. Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice eso, les dice yo como Dios, porque yo vivo, porque soy eterno, porque tengo la autoridad y la personalidad de Dios, por eso ustedes también viviréis. O como Él dice en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Versículo 25, Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De eso se trata ese yo. Porque yo, la resurrección y la vida, vivo, vosotros también viviré. Vosotros también es importante, no tan importante como ese yo, pero también es importante. ¿A quién hace referencia nuestro Señor Jesucristo cuando dice vosotros? ¿A una multitud en el Sermón del Monte? ¿A una multitud? No, Él está hablando a los discípulos nada más. De hecho, nada más a 11 discípulos. Porque vean lo que nos dice el capítulo 13 y el versículo 27. Juan 13, 27. Después del bocado, Satanás entró en él, en Judas Iscariote. Para mí esto es espeluznante. Como les decía la semana pasada, a mí me da miedo esto del diablo y los ángeles del diablo. Me está dando más y más miedo esto de esos asuntos diabólicos. Les aconsejo que no lo estudien. Aquí nos dice que Satanás entró en Judas Iscariote. Un hombre que había escuchado la predicación de Cristo. Un hombre que había visto los milagros de Cristo. Un hombre que estuvo acompañando a Cristo 3 años, día y noche. Y aún así, no fue salvo. Una advertencia. Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. En esa noche quedaron entonces 11 discípulos. A esos 11 que creían en él, nuestro Señor Jesucristo les dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este vosotros entonces nos habla de los discípulos de Cristo, los creyentes, para los cristianos, como le llamaron después en Antioquía. Eso limita esa palabra. Aquellos que honestamente de corazón pueden cantar, yo vivo, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Para esos y para eso nada más son estas palabras. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Muy bien, con esos comentarios en mente, consideremos las aplicaciones que podemos hacer de estas palabras. Las lecciones que vemos en estas palabras, en la superficie nada más, no nos vamos a profundizar más. Cuatro lecciones de porque yo vivo, vosotros también viviréis. En primer lugar, estas palabras son una promesa de nuestra resurrección. Vemos en estas palabras una garantía, el sello de la promesa de nuestra resurrección. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En las palabras de Pablo, véanlas, 2 Corintios 4:14. 2 Corintios 4:14, pueden anotar ahí a un lado en sus Biblias, después de Juan 14:19, o en sus notas. 2 Corintios 4:14. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Ahora, si usted es honesto, si usted es sincero con usted mismo, usted va a reconocer cierto miedo, cierto temor a la muerte. Tenemos miedo a la muerte, es lógico, es natural, porque nunca nos hemos muerto antes. Cuando menos yo nunca me he muerto antes. No sabemos qué nos va a pasar después de que nos muramos. Exactamente si duele o no duele, ¿qué pasa? No sabemos. Hay cierto temor a lo desconocido. Hay mucho temor a la eternidad. Pero hermanos, como cristianos, aquí tenemos una gran promesa. Porque yo vivo, Cristo nos dice, vosotros también viviréis. Tenemos un ancla fuerte, una esperanza sin igual. Si Cristo vive, entonces es seguro que usted como cristiano también vivirá, también resucitará de la muerte, también usted estará vivo. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y Él nos dice y nos promete como Dios, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si la tumba lo hubiera encerrado para siempre, si la tumba no estuviera vacía, entonces tuviéramos un gran problema. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué garantía hay de que Dios nos va a resucitar a nosotros? Si Él no resucitó a su Hijo, ¿cómo vamos a pensar que Él nos va a resucitar a nosotros? Pero hermanos, Él nos resucitó en Cristo, en unión con Él. Cuando Él resucitó a Cristo, Él nos resucitó a nosotros. Recuerden este comentario, la unión mística que tenemos con Cristo. Es imposible que nosotros no resucitamos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Si usted cree en Cristo entonces, si usted cree que Cristo es su Salvador, si usted confía solo en Él para salvación, entonces usted puede decir con Job, Job en el Antiguo Testamento, o en los primeros libros escritos en la historia, yo sé que mi Redentor vive. Todavía Moisés no hablaba, no tenían la ley, pero Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Es la gran consolación del cristiano. la gran promesa que tiene uno de salvación y resurrección en Cristo. Él nos va a resucitar a nosotros. Ahora recuerden, nuestra consolación no está tanto en el vosotros, está en el yo. Está en el yo. Es por Cristo. Por lo que es Él, quién es Él, qué hizo Él, qué hace Él por nosotros, que nosotros viviremos. Deja de ver tus debilidades. Deja de ver tu poder. Deja de ver tus pecados y pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en su poder. Pon tus ojos en su cruz. Pon tus ojos en su persona. Que Él es la resurrección y la vida. Y Él te da vida a ti. No vayas a hacerle como en la imaginación pudiéramos pensar de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro, el que Cristo resucitó de entre los muertos? Podríamos pensar en nuestra imaginación. Lázaro, cuando él estuvo muerto esos, ¿qué? 4 o 5 días, que ya apestaba el día. Pudiera haber dicho Lázaro, cuando le dijeron, Lázaro, ven fuera. Cuando Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro pudiera haber visto las vendas. Pudiera haber olido la peste de esa tumba y pudiera haber dicho, no salgo, apesta mucho, las vendas están muy fuertes. No, hermano. Como cristianos, no piensen, esos pecados están muy fuertes, mi pecado apesta mucho, no puedo yo salir de esa tumba. Cristo te resucita. Claro que sí, porque Él es la resurrección y la vida. Amigos, hermano, si ustedes le tienen mucho miedo a la muerte, qué bueno que le tienen mucho miedo a la muerte. Malo fuera que usted no le tuviera miedo a la muerte, que no le tuviera miedo a la eternidad. Pero ese miedo que te lleve a Cristo, que te lleve a buscar a Cristo, a buscar la paz que solo Él te puede dar, a buscar el poder de su resurrección. El apóstol San Pablo le dice a los filipenses, véanlo con sus propios ojos, Filipenses capítulo 3. Él era ya maduro en Cristo, era un apóstol, y de todas maneras, él dice, esto es lo que quiero. Filipenses capítulo 3, y versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Conoces tú a Cristo? Como cristiano puedes decir, sí, yo conozco a Cristo. Pero como cristiano, y aunque fueras un apóstol, yo te digo a ti, Cristo, hay que conocerlo más. Hay que conocerlo más. Y entre más lo conozcamos, entre más sepamos de Él y de su resurrección, más consolación, más valor tenemos al morir. De eso se trata la muerte del cristiano, abrazarnos de esa gran promesa, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Muy bien, en segundo lugar, estas palabras sí son una promesa preciosa, como dice San Pedro, de las promesas de Dios, una promesa preciosísima de nuestra resurrección, pero en segundo lugar, estas palabras son una confirmación de nuestra salvación. Son una confirmación de nuestra salvación. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque he resucitado, vosotros también vas a tener vida eterna. 1 Pedro 1.3, véanlo, lo que nos dice. Esto es lo que quiere decir. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 3. 1 Pedro 1. 3. bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio vida otra vez, nos hizo nuevas criaturas, nos resucitó para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Cristo vive, nosotros vivimos. Porque Cristo fue resucitado, nosotros también podemos revivir, renacer. De eso se trata nuestra salvación. Cuando Cristo dijo estas palabras, Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a morir ese viernes de la crucifixión. Pero yo vivo. Yo vivo, yo voy a resucitar. Es más, le dijo a sus discípulos, al tercer día voy a resucitar. Lástima y trágico que los únicos que se acordaron fueron los fariseos y los escribas. Ellos no se acordaron, ¿verdad?, de las palabras de Cristo que les había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Voy a vivir, y ustedes también. Pero Cristo nos dice esas palabras, yo vivo, y ustedes también. Él nos está y le dice, acuérdalo, sí voy a morir, pero voy a vivir también. El sacrificio de la cruz va a ser aceptado por Dios. El sacrificio que voy a hacer por ustedes, por vuestros pecados, va a ser aceptado por Dios. Y Dios me va a resucitar. Ustedes van a vivir, no van a morir en sus pecados. Por eso que el apóstol San Pablo nos dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue entregado, Él fue crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es nuestra justificación. La resurrección de Cristo es Dios aceptando el sacrificio de Cristo. Dios diciendo, sí, lo acepto, te revivo y revivo a los cristianos, acepto. Los cristianos ahora no mueren, pueden ser salvos. Un argumento de Efesios 2, eso sí, véanlo con sus ojos, Efesios capítulo 2. Muy claro aquí, el apóstol. Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué bonito este pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó. De eso se trata la salvación. En Cristo, Dios nos resucita. Dios nos da vida. Por gracia, por fe, entonces, somos salvos. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Con la misma autoridad y poder que Él le dijo a Lázaro, ven fuera. Él le dice al cristiano en sus pecados, ven fuera. Y el cristiano sale. Es salvo. Porque Cristo es la resurrección y la vida eterna. Estas palabras entonces nos prometen nuestra resurrección, pero estas palabras también confirman nuestra salvación, la vida eterna que tenemos en Cristo. Una vez más, si usted duda de su salvación, entonces vaya a Cristo, véalo a Él, ponga sus ojos en Cristo. Ve lo que Él hizo. Ve lo que es Él. ¿Qué hace Él? Él está vivo. ¿Amén, hermanos? Pregunté a Alejandra, mi hija, ¿cómo te fue en Carbó? ¿Qué hacen allá? ¿Qué cantaron? ¿De qué se trató la predicación? ¿Qué era diferente? Y me dijo, allá todos dicen amén. Cada rato amén. Me gustaría más amén también aquí. ¿Qué nos dice? Él está vivo. ¿Amén?
Amén.
Él resucitó. ¿Amén?
Amén.
Dios en Cristo te salva. Te da vida. No por lo que tú haces. No por lo que tú eres. Pero por lo que es Él. Por lo que Él hizo por ti en la cruz. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De eso se trata. Dios mediante, esta tarde terminaremos nuestro estudio sobre estas lecciones, estas grandes y preciosas palabras. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ojalá que vuelva y esté con nosotros y escuche. Pero por así decirlo, lo más importante, usted ya lo ha escuchado. Que Cristo salva. Él tiene poder para salvar. Porque Él vive. Porque Él resucitó. Te puede dar una vida nueva. Te puede hacer una nueva criatura. Y que todo lo pasado sea olvidado. Y que comiences de cero, de nuevo. En el progreso del peregrino, esta historia, cristiano, sabe del Evangelio, y camina y sale de su casa, y sus familiares y sus amigos le empiezan a decir, estás loco, vuelve para acá. Él les dice, no, es la ciudad de la destrucción, yo quiero ir al cielo, quiero ir a esa puerta, a esa luz. Y sus familiares y sus amigos le dicen, ven, vuelve, regresa. Y él empieza a correr, y tapa sus oídos, y empieza a gritar, ¡vida! ¡Vida! ¡Vida eterna! Por así decirlo, a ti te digo, tápate tus oídos del mundo. Tápate tus oídos de tus amigos, de tus familiares, y concéntrate y corre a Cristo, a lo que es vida de verdad. Un letrero, creo que está ahí por la Olivares, creo, de Coca-Cola o después del periférico. Y dice, vive la vida a lo máximo. Amigo, si tú quieres vivir la vida a lo máximo, tienes que vivir en Cristo. De eso se trata este día. De que Cristo es la resurrección. Oremos ahí. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la gran consolación que tenemos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y saber que Él es la resurrección y la vida, que hay un más allá y que tenemos una esperanza viva de vida eterna en Él. No por lo que nosotros hemos hecho o lo que somos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Ciertamente su resurrección no existe, no es sin su crucifixión, que Él murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Gracias, Señor, porque podemos ser justos, inocentes, declarados inocentes y justos por la sangre de Cristo, y esto por pura fe. Eso es gracia, oh Señor, y misericordia. Pedimos que este día te alabemos y te adoremos, y que demos toda la gloria a Dios, que Él nos resucitó, Él nos dio vida en Cristo. Oh Señor, te pedimos si alguna persona aquí está en Cristo, que tú le digas como le dijiste a Lázaro, ven fuera, que salga este día de sus pecados, de las tinieblas, del poder del diablo, al reino de Cristo. Bendícenos, Señor, con tu presencia el resto del día. Que descansemos, Señor, en tu palabra. en Cristo nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Vamos a despedirnos, hermanos, cantando el último himno que cantamos. Creo que podemos cantarlo ahora con más emoción, con más corazón. 127. La tumba le encerró, Cristo mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Primera y la última estrofa, puestos de pie, 127. La tumba le encerró, Cristo mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Las mujeres cantan las estrofas y los hombres nos unimos fuerte en el coro. La primera y la última.